Paz de Cristo, hermano y amigo que me escuchas en este nuevo día. Dios te bendiga. Quiero que escuches bien esta palabra que está en Génesis capítulo 32, verso 27, y que dice así en el nombre de Jesús. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Nuevamente, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Es una pregunta que frecuentemente hacemos a una persona que conocemos por primera vez, algún familiar que a lo mejor nunca habíamos tenido el gusto de conocerle. ¿Y cómo te llamas? Le decimos a la persona que está enfrente de nosotros y que no sabemos quién es. Queremos conocer su nombre. En la Biblia, usted observará desde Génesis hasta Apocalipsis que cada uno de los nombres que están dentro de estos 66 libros tiene una identidad especial. Dios es intencional. Y en cada uno de los profetas, de los patriarcas, de los apóstoles, iba inmerso una identidad. Los nombres son importantes. Por eso el varón, que es una cristofanía, que es una aparición de Cristo hacia Jacob, le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y recapitulizando el contexto de Jacob, Jacob venía de una lamentable historia. Jacob significa, el nombre de Jacob tiene un significado de engañador, usurpador, es decir, un mentiroso. Su padre le había puesto Jacob a él. ¿Por qué poner un nombre así a uno de tus hijos? Cuando nace aquel niño llamado Jacob, ok, se llama Jacob, pero todos sabemos qué significa. En ese momento sabía la gente qué significaba. Aquel niño nació con esa estigma, nació con esa etiqueta. Ahí va el engañador, ahí va el usurpador. Nació, creció 10 años, 12 años, 15 años, hasta que el engañador se volvió un engañador. Porque su propio padre declaró sobre él, tú serás un usurpador, tú serás un engañador. Y a veces los padres que tenemos, algunos de nosotros, a lo mejor a usted también le tocó, quiso ponerle un nombre de esos nombres que dice, ¿y por qué me pusiste este nombre? Bueno, es que así se llamaba tu abuelo, así se llamaba tu papá, así se llamaba tu tío. Sí, pero ¿quién era tu tío? Tu tío era un borracho, un alcohólico, un parrandero, un mujeriego. ¿Y por qué me pusiste así? Pues porque era tu tío. Los padres a veces hacen cosas sin pensar. En este contexto y también en el otro contexto espiritual. Los padres hacen declaraciones sobre los hijos. Eres un tonto, eres un inútil, eres un homosexual, eres un fracasado. Desde niño empiezan a darle esa identidad a la persona. Por supuesto, cuando llegan 20, 25 años, aquel niño que nació con esa etiqueta de ser el tonto, el fracasado, termina por ser un fracasado. Los nombres traen una identidad. La declaración de un padre sobre un hijo es importante. Jacob tenía esta etiqueta con la cual un gran peso ya no podía más, hasta que se encontró con el varón, con el Cristo vivo, con el Cristo, con el Dios Todopoderoso manifestado a Jacob, porque esta es la figura de este personaje en la aparición de Jacob. Fue librada su alma, y no solamente su alma, sino que él le bendijo, trajo paz a su corazón. No fue la misma persona Jacob. Entonces, los nombres en la Biblia son importantes, al igual que en nuestro contexto. Ok, nosotros ya no somos personajes de la Biblia, estamos a 2000 años del Nuevo Testamento, pero también tenemos una identidad. A lo mejor no tanto en los nombres, hay diversos nombres en este momento. A lo mejor, no sé, tú te llamas Porfirio, te llamas Francisco, no sé cómo te llames. Espero que no te llames Jezabel o que no te llames Judas, no lo sé. Espero que tengas un nombre un poco más bonito. Pero si no lo tienes, no te preocupes. Que lo importante es que Dios quiere cambiar la identidad que tú tienes en tu corazón. A lo mejor tus padres, a lo mejor las personas que te criaron no sabían acerca del significado de los nombres. Y por eso es importante que tú tengas el conocimiento de esto. Que en el nombre va la identidad de lo que tú quieres que tu hijo sea. De lo que tú quieres que llegue a ser en algún momento de su vida. Hay casos lamentables en la Biblia que absurdamente ponen nombres como estos. Otro ejemplo de ellos. El nieto de un rey, el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, que le pone por nombre Mefiboset, y que su significado, en esencia, a grandes rasgos, quiere decir vergüenza. Qué bonito que le hubiera puesto otro nombre, como por ejemplo Daniel. Daniel quiere decir Dios juzga. Samuel quiere decir Dios oye o Dios ha escuchado. ¿Recuerdan la oración de Ana? Cuando Ana oró a Dios y estaba ahí en el tabernáculo de reunión y se acerca el sacerdote. Y el sacerdote, bueno, sí, Dios te bendiga, que sea como tú quieras. Dios escucha la oración de Ana. Y al tiempo tiene un hijo que se llama Samuel. Y por eso Ana le pone ese nombre, Samuel, porque Dios ha escuchado. En el nombre ya iba implícito el poder de Dios porque se proclamaba a Dios. Qué bonito que aquellas que se llaman Déboras, que quiere decir trabajadoras, que quiere decir abejas, que es una mujer que se esfuerza, una mujer guerrera, una mujer esforzada. Qué lamentable es aquellos que ponen nombres, que ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Y de esto te quiero hablar brevemente. En 2 de Samuel capítulo 4, verso 4, dice: y Jonatán tenía un hijo lisiado de los pies. Y en el verso 4 cuenta cómo es que fue lisiado de los pies. Dice: mientras iba huyendo su nodriza, apresuradamente, el niño tenía 5 años. Mientras iba huyendo, porque la tradición de los reyes en la época de Samuel y alrededor del pueblo de Israel es que cuando llegaba un rey, la familia del rey anterior iba a morir, porque el nuevo rey iba a mandar a ejecutarlos para que no hubiera golpes de estado, para que no se le sublevara, que alguien no se levantara en contra del rey. Por eso terminaba matando a la familia del rey anterior. Y la nodriza sabía esto. Entonces, cuando se enteraron que el rey David había llegado al trono, sabía que la familia del rey Saúl, que incluía al nieto llamado Mefiboset, lo iban a matar. Entonces la nodriza tomó al niño y se fue huyendo apresuradamente, pero se le cayó el niño y el niño quedó cojo toda su vida. Eso es en el capítulo 4 de 2 de Samuel, verso número 4. Lo hermoso y lo importante que yo quiero aterrizar ya en esta hora, en este momento, es en el capítulo 9. Porque en el capítulo 9 nos pinta el cuadro del rey. Y no hablo precisamente del rey David, sino que este pasaje es cristocéntrico. Y te voy a explicar por qué. Dice en el verso número 1 del capítulo 9, segundo de Samuel: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Dice en el verso 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y Siba le respondió: ¿eres tú Siba? David le dijo: ¿eres tú Siba? Tu siervo, le dijo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ahora, Lodebar representa dolor, representa tristeza, representa ese terreno mundano, ese terreno que el diablo le ofrece a la gente. Váyanse a vivir a Lodebar.
y la gente se va a vivir a la tristeza, se va a vivir al dolor, se va a vivir al fracaso. Eso es lo que le ofrece el diablo al mundo, lo de Bar. Sin embargo, cuando tú miras la figura del rey David y ves que el rey David manda llamar a la descendencia del rey Saúl, entonces puedes entender que es la figura del rey de reyes y del señor de señores que quiere redimirte, que quiere sacarte de esa condición penosa, esa condición de fracaso, esa condición de tristeza, de llanto, de lamento constante. El rey David manda a llamar a Mefiboset y le dice en el verso número 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? ¿Quién es el Dios misericordioso? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él es el misericordioso. Por eso esta figura del rey David es la figura del rey Jesucristo, del Señor que tiene misericordia, que va a redimirte, que va a tu rescate. Este fue el rescate, este fue el arrebatamiento, el Natsal se llama en hebreo. Para Mefiboset, este fue su rescate. David vino a su rescate viviendo en una tierra árida, en una tierra en donde no hay prosperidad, en una tierra donde todo le salía mal, no podía comer bien, no tenía buenas vestiduras, no tenía buena educación, no tenía una buena familia, no tenía nada en lo de Bar Mefiboset. Pero cuando llega el rey David, le dice esto. Entonces dice el verso número 7 en la parte última: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Este es el reconocimiento, el verso 8, del hombre pecador que reconoce en su corazón y que le dice: Señor, ciertamente yo no soy nada, solamente soy un pecador, he hecho mal las cosas toda mi vida, no te he querido escuchar, la verdad estoy muy mal en mi vida. El reconocimiento, dice la Escritura, quien confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Qué bello es entender, hermanos, la Escritura, la palabra del Señor. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Verso 10: tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es lo que precisamente está haciendo David con Mefiboset. Se va a sentar a mi mesa y aquí va a comer conmigo. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Nos cambia la vida, nos cambia la identidad. Esa identidad de fracaso, esa identidad como Jacob de engañador, esa identidad de vergüenza, que es lo que significa Mefiboset. Esa identidad absurda que el mundo nos quiere dar, viene Jesucristo y la cambia en nuestras vidas. Pero solamente tú tienes que reconocer al Rey Jesucristo, al Dios Todopoderoso, decirle: Señor, yo no soy nada, no soy nadie, por tu misericordia estoy vivo, haz de mí como a ti te plazca. Espero que tú puedas entender el mensaje de esta mañana y que le digas al Señor, así como Jacob: no te dejaré hasta que me bendigas. Habla con Dios en esta mañana y dile: Señor, cambia mi identidad, cambia mi mentalidad. He tenido una mentalidad de fracaso, de derrota, me desanimo fácilmente, soy muy inconstante. Yo no quiero ser como la onda del mar. Hazme firme, hazme tener determinación en mi vida, creyendo en ti y teniendo fe en ti, Señor Jesucristo. Que así sea en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Te ha hablado tu hermano y tu amigo, el pastor Joel Eduardo. Dios te bendiga.